aquí comienza Cuidado Corazón en Quack FM.
Bienvenidos a Cuidado Corazón en 103.4 Quack FM. Hoy hablando de proyectos solidarios, October Mission y Viaje hacia la Vida de Tierra de Hombres.
Liebe Palästina, o grossa Zionismen. Liebe, liebe.
Hoy empezamos con Palestine, de los suecos Kofia, nada conocidos, pero un tema muy apropiado. Os saluda Fini y conmigo están Eva.
Hola, buenas tardes a todos.
Nuestra fisio, Monse.
Hola, un saludo para todos.
Alex en la técnica.
Hola, muy buenas.
Y hoy, como novedad, está nuestra community manager, Carmen Caberta.
¡Buenas! Bienvenida, Carmen.
Eso.
Recordarles que pueden conectar con nosotros a través de Facebook, Instagram, Twitter, del teléfono por llamada directa 881-012-232 o mandándonos WhatsApps al 644-737-303. ¿Quieres que lo repita,
sí,
no, Ale?
Sí, porque es que ya veo con las manos ahí preparadas en el teclado a Carmen para responder a todo veloz.
Pues venga, animaros a escribirnos WhatsApps. 644-737-303. Hoy tenemos como invitados a Isabel Dayan, que es la segunda vez que viene a este programa. Viene a hablarnos de un proyecto en la que operan en Palestina pacientes con cardiopatías congénitas. Y tenemos a Raúl Besada, que es delegado de Galicia de la ONG Tierra de Hombres. Hola, Isaac.
Hola, buenas tardes.
Hola, Raúl.
Buenas tardes, hola.
Bueno, pues hoy no tenemos entrevista de la calle, así que vamos a atacar directamente aquí a nuestros invitados. ¿Os parece bien a todos?
Muy bien.
Pues nada, vamos a empezar quizás por Isaac, por eso de que es veterano, si no le importa a Raúl.
En absoluto.
Además, creo que también están conectados, sí, sí, porque niños que traen del proyecto de Tierra de Hombres, lo de ¿cómo es? Viaje hacia la Vida, algunos también los atiende Isaac. Entonces están ahí un poco conectados. En el programa número 6 de la primera temporada, Isaac nos vino a hablar de las cardiopatías congénitas y nos comentó algo sobre el proyecto que hacen en Palestina, que él le llama October Mission, aunque no. De ahí el nombre que le pusimos. Y bueno, quedó con ganas de venirnos a contar más cosas. Acaban de estar ahora, que hace unas semanas, ¿no?
Hace dos semanas, sí.
Y fue vuestro cuarto viaje, que esta vez fuisteis a Gaza, que no fuisteis a Ramala.
Efectivamente.
Y cuéntanos un poquito, a ver.
Bueno, ya llevamos haciendo cuatro misiones, llevamos cuatro años yendo a Palestina. Los primeros tres años fuimos a Ramala, que es la parte oriental de Palestina, es la ciudad, la ciudad principal del West Bank, que le llaman, se dice en inglés, pero bueno, es lo que es Cisjordania. Y bueno, ahí la verdad es que tuvimos muy buena experiencia, muy buenos resultados, y a partir de ahí pues también nos han llamado desde otras partes, ¿no? Y la última fue desde Gaza, que la verdad es que es la otra parte de Palestina, la parte occidental, que además no están conectadas y que tienen muchos problemas para que accedan los médicos allí, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos llamaron de Gaza y fuimos este año a Gaza.
¿Y cómo nació este proyecto? ¿Cómo llegasteis a conocer estas necesidades de esta gente que vive ahí? ¿Cómo nació ese proyecto?
Bueno, vamos a ver. Desde hace ya 20, 25 años hay cirujanos y equipos quirúrgicos que van a Palestina a operar porque allí no tienen los recursos suficientes, ¿no? Y siempre han ido cirujanos de renombre, pues de Inglaterra, de Nueva Zelanda, de Australia, que ya algunos de ellos incluso se han retirado. Y entonces pues tenían problemas para encontrar un equipo quirúrgico pues con garantías, y contactaron con el doctor Víctor Bautista, que es el cirujano cardíaco infantil de nuestro hospital, que estuvo formándose en uno de los mejores, bueno, de hecho es el mejor hospital pediátrico en cardiopatías congénitas del mundo, ¿no? El hospital de Boston, ahí estuvo 3 años, incluso es académico de la digamos, la asociación quirúrgica de Estados Unidos. Entonces contactaron con él una fundación que se llama PCRF, que es Palestinian Children Relief Foundation, que lo que hace es intentar conectar pues activos sanitarios con el gobierno palestino. Y entonces fue el contacto con el doctor Bautista cómo se empezó a fomentar este proyecto. El doctor Bautista pues escogió un equipo que tenía que ser multidisciplinar y que además que abarcaba, porque no solo somos del Hospital de Coruña, también vienen médicos del Hospital de Oporto, es un equipo conjunto de los dos hospitales. Y entonces nada, se funcionó muy bien, se contactó muy bien con la organización de allí, y a partir de ahí pues cada vez quieren que vayamos más.
Y este equipo multidisciplinar que dices tú, de colaboración entre portugueses y gallegos, ¿por quién está formado? ¿Por médicos, enfermeras, anestesistas?
El tema, bueno, ya sabéis que las cirugías cardíacas infantiles son bastante complejas y se necesita muchísimo personal muy capacitado e incluso, recursos que tenemos que aportar desde aquí, materiales. Entonces, como tenemos también colaboración con el Hospital de Oporto en Portugal, también a través del doctor Bautista, pues conseguimos pues que hacer un grupo de cirujanos, anestesistas, cardiólogos intensivistas y enfermería que pudiesen hacer toda la cirugía y todo el posoperatorio y todo hasta el alta incluso. Se puede hacer allí con ese equipo, ¿no? Entonces, gracias a que también se nos unió el equipo de Oporto, pues conseguimos ir cada año pues entre 12, 13, 14 personas. Un cirujano de aquí, de Coruña, otro de Oporto, normalmente va un anestesista de Oporto, vamos un cardiólogo intensivista de aquí, de Coruña, y luego la enfermería también se divide. Hay dos enfermeras o enfermeros de Oporto y dos de aquí de Coruña. Y a veces necesitamos también una enfermera instrumentista y una enfermera que ayude al anestesista. Eso depende de la misión.
Ya. Pero el personal de allí colabora con vosotros, les dais, hombre, es difícil formar a profesionales en una semana, pero ellos están con vosotros para aprender o entran dentro del proyecto.
Obviamente uno de los objetivos de la misión es enseñar cómo llevar el posoperatorio allí en estos hospitales. La experiencia que tenemos es que, encontrar un cirujano con muy buenos resultados es muy complicado, y formar a un cirujano una cirugía que se forme específicamente en eso allí es muy complicado y de mucha responsabilidad. Entonces lo que vemos es que los que más se benefician o aprenden son pues el perfusionista, la enfermería, los cuidados intensivos, los cardiólogos e intensivistas de allí. Dijésemos, claro, lo que es el manejo médico o el manejo de enfermería. Y de hecho, en Ramala, pues la enfermería en cuidados intensivos ya funciona muy bien, gracias a lo que aprenden del posoperatorio. La experiencia allí es increíble precisamente por eso, porque la conexión con el staff de allí es increíble. O sea, es casi lo mejor.
¿Y cuál es la imagen que te traes de un hospital de allá? Porque aquí a lo mejor pensamos, bueno, un hospital en Palestina, eso deben ser ladrillos cayéndose por todas partes, la gente un poco, no sé, nos imaginamos a lo mejor algo medio derruido.
Muy buena pregunta. Nosotros cuando vamos por primera vez allí también nos preguntamos eso porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Y curiosamente pasa lo mismo que en todos los países, que en cada sitio pues hay cosas buenas y cosas malas. Entonces, por ejemplo, en Ramala el hospital pues estructuralmente, pues bueno, dijésemos que deja bastante de que desear comparado con los hospitales occidentales. Cierto es que la cuidados intensivos pediátricos pues está preparado y tiene financiación de esta fundación PCRF, que es americana, y bueno, tiene un poquito más de recursos esa parte, pero bueno, la verdad es que el resto, pues bueno, pues es un hospital, dijéramos, con muchas carencias. Sin embargo, el personal en Ramala, pues bueno, pues es muy eficaz. Hay una chica que hace cardiología pediátrica, que es ya muy amiga nuestra, que es la que ve los pacientes y la que ya nos los envía, y la formación de los cardiólogos, intensivistas y enfermería de allí, pues prácticamente te diría que es pues como aquí. Hay de todo, pero muy buena, ¿no? Entonces tenemos en Ramala un hospital pues no muy bueno, con personal yo creo que muy bueno. Y en Gaza pues pasa todo lo contrario. En Gaza el hospital al que vamos es un hospital que construyó la Unión Europea hace 20 años y que tiene una estructura muy, muy buena y que está infrautilizado porque el staff o... Bueno, la enfermería sí, porque la enfermería aprende muy rápido, pero el staff no está acostumbrado a llevar pacientes de este tipo. Y de hecho, en Gaza, por ejemplo, tenemos que operar en una unidad de intensivos cardíacos de adultos, con lo cual prácticamente el trabajo de todo tipo lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Entonces, depende de dónde vas, pues te encuentras cosas distintas.
¿Cuál es el filtro para llegar a vosotros? Es decir, el filtro que se pasa para la selección de pacientes que vais a atender. Porque, claro, ahí se beneficia un número pequeño, claro. Sí, me refiero a qué tipo de pacientes os llegan, los más graves, cardiopatías congénitas.
Sí, muy buena pregunta. Por eso somos un equipo multidisciplinar, ¿no? Vamos a ver, en Ramala, en lo que es Cisjordania, los pacientes que ya nos vienen, vienen muy cribados. Ya son pacientes pues, que saben que con una cirugía se van a beneficiar mucho y que ya los han visto sus cardiólogos allí. Y prácticamente pues la tarea más importante de nuestro equipo allí es la cirugía y el cuidado intensivo. Sin embargo, en Ramala, también es verdad que a lo mejor fue esta experiencia en concreto, pero sin embargo en Ramala el screening fue increíblemente difícil porque te presentaban, pues no sé, por ejemplo, en una tarde tenía yo además en concreto que ver pues 50 o 60 pacientes. Y de ahí unos no tenían prácticamente nada o tenían cardiopatías muy leves, otros tenían cardiopatías muy complejas y otros tenían cardiopatías que, bueno, sabíamos que podíamos operar. Por una parte, las muy complejas no las podíamos operar porque necesitan bastante más seguimiento. Incluso algunas fomentamos que se envíen a Israel, aunque tienen muchísimos problemas para ir. Y en los pacientes que no había que hacer nada, había que convencer tanto a los padres como a los médicos de allí que no había que hacerles nada, ¿no? Y teníamos que seleccionar muy bien a los pacientes que tratábamos. Y básicamente son los pacientes que tratamos son pacientes con cardiopatías, dijésemos, no complejas, pero sí que sí afectan mucho al niño. Por ejemplo, si para que lo entienda la gente, si un paciente tiene un agujero muy grande, eso le está repercutiendo. Pero ese agujero, entre comillas, es fácil de reparar. Entonces, son pacientes que a lo mejor pues, tienen una comunicación entre los ventrículos, una comunicación entre las arterias, que le está afectando mucho, le está haciendo caer en insuficiencia cardíaca, pero que el tratamiento que le vas a dar es prácticamente curativo. Entonces, esos pacientes son los ideales para nosotros tratar. Y es el paciente que tenemos que seleccionar. Los pacientes que necesitan mucho seguimiento, que son cardiopatías muy complejas, o que necesitan más de dos, tres cirugías a lo largo de su vida, os envían a Cisjordania, esto en Gaza, ¿eh? Os envían a Cisjordania o a veces alguno puede entrar en Israel. Y de hecho, aunque concretamente Gaza es como una especie de prisión, la medicina es humana, ¿no? Y entonces hay centros en Israel que admiten pacientes niños con cardiopatías congénitas que para tratar. Lo que pasa es que muchos les es muy complicado pasar la frontera y aparte ellos tampoco quieren demasiado, ¿no? Entrar en ese país.
¿Entre qué edades estamos hablando de niños? Más o menos.
Bueno, así, en Ramala la verdad es que normalmente operamos niños, pues entre 2-3 meses y 5-6 años, eso es lo habitual. Hemos tenido algún caso que ha coincidido que justo hemos llegado allí, había un recién nacido que tenía una lesión muy grave en la aorta y se le trató y fue muy bien. Pero tiene que dar la casualidad que nosotros estamos allí. Hay otras misiones que van de otros países, ¿eh? Van como 5 o 6 misiones al año.
¿Y todos operáis de lo mismo? Por ejemplo, de corazón, otros de digestivo, otros de traumas, ¿o solo ahí se centra en cardiología?
No hay. En concreto para niños hay misiones de varias especialidades. Uh-huh. De hecho, por ejemplo, este año en Gaza nosotros somos cirujanos, o sea, hacemos cirugía cardíaca. Pero coincidimos con una organización americana, que bueno, eran dos ortopedas, que lo que hacían era hacer ortopedias en niños pues que estaban mutilados o que tenían quemados o que tenían algún problema de este tipo, ¿no? Pero son equipos distintos.
¿Y cuando os vais, cuando dejáis allí a vuestros niños arreglados, con qué sensaciones os vais? ¿Con ganas de quedaros más tiempo, de volver más veces en el año?
Bueno, la verdad es que así como cuando hemos ido a Cisjordania no ha sido demasiado duro, en Gaza ha sido bastante más duro porque hay bastante más pobreza y ha sido duro seleccionar a los pacientes, ha sido duro interactuar con el resto de médicos, ¿no? Con la enfermería, que la enfermería fue increíble, ¿no? Entonces, nos llevamos la satisfacción de haber tratado bien a los pacientes. De hecho, en Gaza tuvimos un éxito increíble porque operamos 13 pacientes y se fueron de alta antes que nosotros nos fuéramos.
¿Qué echáis? ¿Una semana, 2 semanas?
Echamos 10 días.
10 días. Uh-huh. Y solo vais una vez al año, claro.
Sí, quieren que vayamos 2 ahora a Gaza.
Ya, me imagino. Ojo.
Quieren que vayamos 2 veces al año porque además, no es por decirlo, pero la verdad es que es una de las misiones con más... Bueno, de hecho en Gaza ha sido las misiones con más éxito en todo. Y además la interacción con sobre todo con la enfermería de quirófano y con la enfermería de cuidados intensivos, aunque eran de adultos, fue impresionante. De hecho, el cirujano cardíaco, porque en Gaza también operamos a algún adulto, curiosamente, porque lo necesitaban y no podían salir de Palestina, y el cirujano cardíaco de adultos que había allí, que ayudó y le dejamos ayudar a operar a esta adulta, que era una CIA con una estenosis mitral, cuando nos fuimos se puso a llorar. Porque dijo que nunca había pensado que en Gaza pudiese haber operado ese tipo de paciente, ¿no? Y bueno, eso te llevas, ¿no?
Además, además de la dificultad de la comunicación, de la dificultad de escoger a los pacientes, hay la dificultad del trabajo en sí. Estamos hablando de jornadas largas, de jornadas de partes de quirófano largos, ¿no? Muchas cirugías en un día.
Sí. Bueno, además nos tenemos que dividir porque, claro, entendéis que tenemos que hacer las cirugías al principio y los cuidados intensivos después, porque tenemos que asegurar que el posoperatorio va bien. Entonces, un día tuvimos que hacer 3 extracorpóreas en un día, aquí las hacemos 2 a la semana. Entonces, empezamos a las 8 ese día y acabamos a las 10 de la noche. Porque queríamos operar, porque sabíamos que eran posoperatorios complicados y que teníamos que estar toda la semana después allí para tratarlos, ¿no? Y también las tenían ellos. Nadie cobraba allí, ni nosotros, ni el staff de allí. La enfermería se quedaba, los médicos, he de decir que no, los médicos de allí, y se quedaban gratuitamente porque... por el bien de sus pacientes, ¿no?
Bueno, también supongo que la experiencia será gratificante, aprender cosas nuevas y ver cosas que pensabas que no ibas a ver y poder ayudar a esa gente que tanto lo necesita.
Sí, 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 es una experiencia increíble. Y bueno, yo concreto, vamos un intensivo, Ángela, que es intensivista de aquí de Coruña, de pediatría, y voy yo, que bueno, yo, aunque soy cardiólogo, pero soy un poquito de todo, y entonces, aunque, pues cuando estamos allí, día sí, día no, ella, estamos de guardia, o uno o el otro, y sobre todo aquí en Gaza, ¿no? Y de hecho vinimos destrozados. Porque claro, es que en Ramala sí que teníamos cuidados mejores, por lo que os he dicho antes, la experiencia era mayor de del personal, pero aquí estábamos en una unidad de intensivos de adultos que no tiene nada que ver con los niños.
Bueno, pues ahora si te parece, Isaac, Fini, vamos a descansar un poco.
Vamos a descansar después de este intenso trabajo.
Claro, vamos a descansar un poco, bueno, pues en la melodía de Ismael Serrano y este Luces Errantes que habla sobre la temática palestina.
Un muchacho vuela una cometa sobre una ciudad acorralada. Sobre el muro su figura juega a pintar 100.000 palomas blancas. Agarra el cordel con esa fuerza de quien ha perdido casi todo. No deja escapar a su cometa. Desde lo alto se verá su casa, el olivar, su ayer y su ojalá. Un hombre vigila la cometa, levantando su mirada al cielo. El futuro es solo una promesa y el hogar tan solo es un recuerdo. Lejos de su casa un hombre espera, manos que le salven del silencio. Flores de papel el aire lleva y bajo los escombros tirita aquella estrella que marca su retorno. Luces errantes en tierra extraña, sombras del pasado, memoria incómoda y frágil, nuestro legado. Mírame, existo, sueño y respiro, aunque algo cansado. Llevaré hasta tu casa ramas de olivo en mis manos. Futuro aplazado, duro camino del refugiado. Luces errantes en tierra extraña, sombras del pasado. Aves de papel hoy sobrevuelan la playa que fue sangre y espina. La brisa empuja mil cometas como quien sopla sobre una herida. Agarra el cordel con esa fuerza de quien ha perdido casi todo. No deja escapar a su cometa. Desde lo alto se verá su casa, el olivar, su ayer y su ojalá. Nada saben de olvido y fronteras, el viento que enreda tu cabello. Y entre nubes mece las cometas que pintan de colores el cielo. Como un ave que siempre regresa al lugar en que nacen los sueños. Vuela en lo alto mi dulce cometa y se abrirán mañana mi corazón la senda que lleva hasta tu casa. Luces errantes en tierra extraña, sombras del pasado.
¡Cuidado, corazón!
Oh, Recordaros que estamos en Cuac FM, Cuidado Corazón. Podéis mandaros WhatsApps al 644-737-303. Llamarnos al 881-012-232. Y si no, al Instagram, Facebook y Twitter. Hoy, hablando de proyectos solidarios, hablamos con Isaac Bendayán sobre October Mission, viaje a Palestina, ayuda en Palestina. Y ahora vamos a hablar el viaje hacia la vida, con tierra de hombres, que no siempre se puede ir a viajar por ahí a operar, entonces también se pueden traer a los niños, y eso es a lo que se dedica, una parte a lo que se dedica Tierra de Hombres, ¿no es así?
Sí, bueno, buenas tardes, como decía antes, gracias por la invitación y bueno, un placer también compartirla aquí con Isaac. Y bueno, estábamos hablando antes fuera de micrófono, ¿no? Pues un poco la labor que hacen ellos, los grandes profesionales que son de la medicina. Y luego lo que también la gran formación humanista que tienen, ¿no? Porque ese esfuerzo que están haciendo, que supera con creces las horas, tanto fuera como aquí muchas veces, para atender a estos pequeños pacientes, en el caso del proyecto Vejez en la Vida, que es el que yo soy la cabeza visible, pero bueno, que soy un trocito, un grano de arena, ¿no? En la gran estructura que hay, que la forman muchos voluntarios, familias de acogida, el hospital pieza fundamental, ¿no? En el tratamiento de estos niños, que son niños y niñas que vienen de países de África, donde carecen de la tecnología médica y de los medios económicos, sobre todo, porque es una cuestión de desigualdades, y que cuando se detectan estos casos, pues estos niños son trasladados aquí a España y son operados. En el caso de Coruña son cardiopatías complejas en muchos de esos casos, ¿no? Y son operados pues gracias a esta gran cadena solidaria.
Pero aparte de las cardiopatías congénitas, también operan otras patologías.
Sí, la mayoría de los casos son cardiopatías. De hecho, estamos trasladando en torno a 10-12 casos cada año, y de esos 10-12 casos, 8-9 son cardiopatías. En Santiago estamos tratando atresias anales, aunque ahora tenemos aquí una en Coruña. Y en Vigo estamos un poco con traumas, entonces estamos intentando, porque está sujeto el proyecto a una estructura de voluntariado y de familias de acogida, por eso también lo estamos centralizando en tres hospitales y en tres ciudades. Pero bueno, en concreto en Coruña lo que estamos centrados y lo que estamos especializados, porque el Hospital de Coruña, el materno infantil, es un hospital de referencia en España en las cardiopatías.
Y para ser voluntario de familia de acogida, ¿qué requisitos hay que cumplir? O si yo, por ejemplo, quisiera acoger a algún niño, ¿qué tendría que hacer?
Bueno, como todo en la vida, dar el primer paso. El que no da el primer paso porque tiene miedo, porque no sabe, o bueno, pues lo de siempre. Yo creo que la clave es un poco el miedo, ¿no? Pues nunca va a hacer nada. Al final no es difícil, es hacerlo, dar ese primer paso, y luego desde nosotros, la organización, pues bueno, pues informamos a las personas, hacen turnos en el hospital, que es la parte hospitalaria. Antes de ser familia de acogida tienen que hacer turnos en el hospital, conocer el proyecto, respetarlo. Tenemos unas normas muy estrictas. Estos son niños y niñas que tienen su familia en sus países, son felices, no queremos interferir para nada en su vida, ellos no tenemos ningún derecho además de hacerlo, pero bueno, han nacido allí, tienen este problema, esta enfermedad que allí no puede ser tratada, y todo lo que nosotros hacemos desde la organización y desde todas las personas que colaboran es para que vengan aquí, se operen y vuelvan con su familia. Con lo cual, entender el proyecto, respetarlo, y a partir de ahí nosotros también pues hacemos unas entrevistas para ver que esas personas reúnen las condiciones. Pero bueno, realmente a los niños hay que darles cariño y ternura, no se pide nada muy especial. Esto, el ser humano, yo creo que es lo que tenemos innato, ¿no? La inmensa mayoría. Y cuando uno pues quiere eso, ayudar y tener en cuenta el proyecto, pues en fin, no tiene ninguna dificultad en hacerlo. Y de hecho las familias que suelen acoger, que acogen, muchas de ellas repiten, y bueno, la satisfacción es muy grande, porque siempre dan más los niños de lo que recibe la familia.
¿El idioma no es un obstáculo para acoger a estos niños?
Son esponjas. El idioma a veces es más difícil comunicarnos entre nosotros con el mismo idioma si no queremos entendernos que con ellos. O sea, como son niños que han sufrido mucho, también la capacidad que tienen de adaptación es muy, muy grande. Luego, pues eso, lo que decía antes, muchas veces esta es una pregunta que nos hacen nuestros voluntarios. ¿Y qué hago con el niño cuando esté con él en el hospital? Pues mira, le coges la mano, lo acaricias. Eso es muchísimo ya para ellos, ¿no? Porque lo entienden, además. Ellos saben, hombre, si es un bebé, no, pero normalmente ellos saben a qué vienen aquí, porque han pasado por muchos hospitales en estos países y bueno, han sufrido mucho, como decía antes, y saben que aquí vienen a curarse, con lo cual cualquier persona que le da la mano la cogen con muchísimo agradecimiento. O sea que no es un problema, no es una dificultad el idioma.
Y ahora son niños que vienen sin ningún familiar.
Sí, vienen acompañados de un voluntario, un voluntario de la organización, bueno, de una organización que colabora con nosotros, que es Aviación Sin Fronteras. Entonces, desde su país hasta aquí, vienen con ese voluntario. Nosotros estamos en el aeropuerto esperándolo con la familia de acogida. Cuando el niño viene ya está todo preparado, todo organizado. Es decir, si no tenemos todo estructurado y preparado, tanto a nivel de familia, de voluntariado como de hospital, el niño no viene, espera allí a que pueda tener la oportunidad de venir. Pero cuando llegue esa oportunidad, aquí lo tenemos todo organizado ya para que cuando venga, pues prácticamente incluso hasta las citas están programadas. Para que cuando venga pues ya tenga ese viaje que lo dice la palabra hacia la vida, se opere y lo antes posible dentro de los plazos que siempre los marca el hospital, que tenga la alta definitiva y pueda regresar. Pero bueno, como yo digo siempre, el niño aquí no viene a engordar, no viene a tomar el sol, que bueno, aquí tampoco hay mucho ahora en esta época, sino que viene a curarse, porque quien más sufre además en estos casos siempre son los padres. Ellos aquí están muy bien atendidos, se integran muy bien. Isaac los conoce, verá que bueno, muchas veces, hombre, el día que vienen a un hospital, ¿quién no está pues un poco asustado, no? Los adultos. Pero luego pues son niños muy felices, aquí ríen, juegan, y son sus papás los que más sufren, porque claro, ellos saben que su única esperanza es que vengan aquí, pero mientras no lo vuelven otra vez, no lo vuelven a ver y no lo tienen en sus brazos, pues imaginaros, ¿no? Los que sois padres, pues, y los que no también.
¿Quién hace esa selección de los niños? ¿Cómo es la rutina? O sea, la rutina, ¿cómo está estructurado para que quién vea a esos niños? ¿Quién dice nos ponemos en contacto, lo llevamos? Sí. Más o menos, ¿cómo funciona eso?
Pues mira, la organización Tierra de Hombres lleva en África más de 50 años. A veces digo desgraciadamente, porque lo ideal sería que las ONGs no tuviéramos que estar allí y el equipo con donde está Isaac tampoco tuviera que ir a Palestina, ¿no? Pero bueno, esto pues ya veis cómo va el mundo, ¿no? Parece que al final incluso vamos a contracorriente. Nosotros llevamos más de 50 años en estos países donde tenemos delegación. Esto nos favorece muchísimo la confianza que en nosotros tienen, primero, porque depositar un niño que te lo deje una familia y que venga aquí a operarse, que ese niño se puede morir, si no es una organización de confianza y de prestigio, esto es imposible hacerlo, ¿no?
Entonces, claro, perdón, incidiendo un poco en eso, Raúl, no me imagino cómo será hablar con los padres, la madre de ese paciente y decirle, mira, nos lo vamos a llevar un mes o 20 días, lo que sea, a un país extranjero que no conoces y te lo vamos a devolver bien.
Bueno, esto es un proceso, ¿no? Es así, es decir, esa es una parte final del proceso, ¿no? Pero para llegar a esa situación, pensar que estos padres han estado con estos niños en los hospitales, de un sitio para otro, dando vueltas, y cuando llegan a nosotros, llegan ya como casi casi desahuciados, ¿no? Es decir, el hospital no puede hacer nada. Hemos tenido niños, que Isaac lo sabe también, que son muy mayores, porque como cuando hemos detectado la cardiopatía, pues ya prácticamente, pues es que muchas veces nos tienen dicho los cirujanos y los cardiólogos que no entienden cómo ha llegado aquí, porque la verdad es que son supervivientes. Es decir, cuando llegan a nuestra delegación, llegan porque alguien les habla de la ONG, el propio hospital, en el 50% de los casos es el hospital. Hombre, siempre es el hospital, porque los hospitales van, ¿no? Pero hoy conocen a la organización en estos países donde estamos de África a través del 50% de los hospitales y otro 50% el boca a boca. El boca a boca es muy... Cuando pasa una organización, trae un niño, lo opera y vuelve allí, no os podéis imaginar el efecto que esto tiene, ¿no? Porque se entera todo el mundo, es una cultura como la africana, que es muy oral. Entonces, claro, cuando ya la familia ve que el último recurso tiene la confianza, bueno, pues que es el hospital el que le está diciendo, oye, pues es que esta es una organización la que te puede ayudar. Llega nuestra delegación, que son personas del propio país, están con ellos, hablan, les explican. Nosotros siempre explicamos desde nuestra delegación allí con todos los detalles la situación, es decir, que el riesgo que corre, de hecho, las familias tienen que asumir que el niño puede fallecer, porque claro, nosotros tenemos que ser muy transparentes y muy claros, ¿no? ¿Qué padre no deja salir a un hijo si se va a salvar la vida, ¿no? Simplemente, no sé, se me ocurre que la ignorancia puede ser la única que evite, que deje, pero en la inmensa mayoría, cuando saben y todo lo que han sufrido estos padres con sus hijos, no tienen duda en depositarlo, por decirlo de alguna forma, en dejarlo venir, dejar que haga este viaje, porque es que si no se muere. Entonces, bueno, pues, pero bueno, aún así, hasta que lo vuelven a ver, son 2 o 3 meses el tiempo que suelen estar aquí de promedio, pues es que para ellos es algo pues muy duro.
Y mientras están aquí, ¿se le informa a la familia de su evolución, cómo va el niño?
Sí, sí, permanentemente. El hecho, aquí hay dos factores muy importantes, que es el niño cuando viene, al ver allí una delegación, y esa delegación hace el filtro previo, es un filtro que es con la familia biológica, vamos a decirlo así, y luego también es nuestro nexo de comunicación con la familia, es decir, permanentemente, cuando está en el hospital todos los días, y luego cuando está de alta, hasta que tiene la definitiva todas las semanas, hay una información a través de nuestra delegación. Se le mandan fotos, o sea, cuando son estancias cortas, normalmente esta es la información. Si la estancia fuera muy larga, que en el caso de Galicia no son largas, se puede establecer otro tipo de comunicación. Hay que tener en cuenta que estos niños se adaptan muy bien. Imaginaros, un niño de 4 o 5 años mantener una conversación telefónica, que hoy por las redes sociales, o una videoconferencia, puede desestabilizarlo más de lo que le puede. Como son niños que están muy bien, se adaptan muy bien, y con la familia está muy bien, normalmente son estancias cortas, la comunicación siempre es a través de nuestra delegación en el terreno.
Ya. Y después, una vez que se van, vuelven a su país, ¿no?, de origen, las familias de acogida siguen teniendo contacto con los niños, con su familia, ¿no?
No. Eso está totalmente prohibido.
Prohibido, ¿no?
Eso está prohibido porque eso puede causar un daño terrible al proyecto. Ten en cuenta primero que las familias de aquí pueden pensar que el niño está aquí mejor que aquí, que con ellos que allí. Es lo que decía antes, se puede producir un desarraigo del niño, porque el niño tiene que vivir, es un niño que vive en una familia, en un entorno correcto, adecuado, porque eso lo vemos nosotros, un niño feliz. Y luego hay otra dificultad, que si tenemos algún problema y algún niño se intenta traer, que esto puede dificultar que podamos traer otros niños, porque luego a la hora de obtener los visados y toda la documentación para traer los niños, todos los organismos oficiales que participan en el proyecto lo hacen de forma muy ágil y rápida. Si alguien lo intenta hacer, esto luego se ve, y estas instituciones podrían poner pegas, y las pueden poner y las ponen si se traen los niños por otra vía que no sea la de la ayuda humanitaria.
Pero no traerlos, pero por ejemplo, yo si tuve un niño de acogida, ¿no? Ponerte en contacto directamente con la familia, pero yo a través de la ONG, yo os pregunto, oye, ¿me puedes decir si este niño está bien? ¿Vosotros les podéis contestar si está bien o...?
Claro. Mira, nosotros en eso somos muy claros y transparentes. Nosotros lo mejor es decir las cosas claras desde el principio. Cuando el niño viene para un proyecto de salud. Sí. Y cuando se va, hay un seguimiento médico allí, pero ese seguimiento, en el momento que se termina la información. Cuando hay ese seguimiento y viene un informe del terreno, que se lo damos a nuestros médicos, los médicos lo valoran, y esa información se la da a la familia de acogida. Pero se le dice claramente que esa información llega a un momento que se pierde. Uh-huh. No hay el contacto, porque si hay un contacto y mantenemos ese contacto a través de las familias, el niño se termina por pensar que el niño está mejor aquí. No digo que todo el mundo sea igual, ¿sabes? Pero al final es mejor ser muy estricto y muy claro para evitar luego estar con, ¿sabes?, que se estén creando expectativas que no son reales. El proyecto es un proyecto de salud, no es un proyecto que los niños vengan aquí de vacaciones ni de otro estilo, y se deja muy claro cuando se empieza y dónde tiene el principio y el final del proyecto.
¿Y se dio algún caso de que tuvieran que volver una segunda vez para una reintervención o un seguimiento?
Sí, hemos tenido algún caso. Generalmente, como nuestros médicos y el equipo de aquí conoce cómo funciona el proyecto, se intenta que todo lo que se haga que sea definitivo. Pero cuando es necesario, porque entre una intervención y una segunda intervención tiene que pasar bastante tiempo, imaginemos que tiene que pasar 4 o 5 meses, lo ideal es que ese niño vuelva a su país y esté con su familia. Si el tiempo que tiene que pasar entre una intervención y otra, pues es un mes, mes y medio, 2 meses, pues bueno, igual no tiene sentido, porque es más el riesgo que corremos, ¿no?, entre que vuelva, que se ya esté aquí adaptado. Pero bueno, si el tiempo es muy largo entre una intervención y otra, o a lo mejor a veces es que tiene que pasar, pues hacerle alguna segunda, no sé, cualquier tipo de cuestión que tenga que hacerse, pero que tiene que pasar mucho tiempo, entonces viene una segunda vez. Pero bueno, son casos excepcionales, ¿eh? La mayor parte de los casos la corrección que se le hace es para mucho tiempo.
Si tienen que volver, ¿vuelven a la misma familia de acogida o a otra distinta, para no crear ese arraigo?
Sí. No, si la familia entiende el proyecto, no hay ningún arraigo. Es decir, la cuestión es entender el proyecto y respetarlo. Por lo tanto, el niño cuando vuelve a la misma familia. Si no lo entiende, evidentemente sí que no volvería. Pero bueno, lo normal es que venga a la misma familia que lo ha acogido la primera vez.
¿Y vosotros, Isaac, hacéis algún seguimiento de los niños que dejáis allí? ¿Os mandan algún informe después?
Bueno, vamos a ver. Normalmente, ya se ha dicho, ¿no? Son pacientes que ya están. Lo que es el problema quirúrgico más complejo ya ha sido tratado. Y los hospitales que hay allí y hay médicos que pueden perfectamente llevar el seguimiento médico, ¿no? ¿No? Que no necesitan ninguna intervención. Y obviamente, si algún paciente pues aparece alguna complicación, pues incluso pueda aparecer a lo largo de, pues no sé, a lo mejor se piensa que un defecto residual no era demasiado importante cuando se fue de alta, y a lo mejor al cabo de un año, pues que eso ha pasado, pues uno de los médicos que lo han llevado ahí lo ha detectado. Entonces, otra vez se nos envía un informe y se nos pregunta si ese paciente necesita algún tipo de intervención. Pero la verdad es que es excepcional. Es excepcional que nos vuelvan a pedir alguna nueva opinión, porque normalmente son cardiopatías ya tratadas.
¿Y el proyecto de Tierra de Hombres, qué edades, qué niños traen, de qué edades comprenden?
Bueno, el proyecto contempla desde cero, vamos a decir, de meses hasta los 16 años. Esto es por nuestros protocolos. Nosotros nos trasladamos desde que los detectamos. Cada vez se detectan antes, eso es verdad, porque sí que esa parte hospitalaria sí que la están cubriendo en estos países. Pero bueno, el niño más pequeño, en este caso una niña que recuerdo que hemos tenido, era una niña de Mauritania que tenía 8 meses, y el más mayor que hemos tenido aquí, bueno, no sé si sería el primero que vino, que era Jerón, creo que tenía 14 o 13. Pero bueno, está entre la franja de que lo detectemos por la edad, que pueden ser meses, hasta los 16 años. Si tiene 16 años ya cumplidos, no entra en el programa.
¿Y hace cuánto tiempo hay este proyecto aquí en Galicia?
Pues hemos hecho 15 años ahora, este año, 25 en España, y el proyecto nace en Suiza en el año 60. O sea que, y hemos trasladado aquí a Galicia ya, la inmensa mayoría, porque llevamos más tiempo en Coruña, 105 niños. A España hemos trasladado más de 800 niños, y a nivel internacional, porque bueno, también en Francia se opera algún niño, pero menos, pero bueno, sobre todo en Suiza. En Suiza se operan pues cada año en torno a 300, 400 niños.
Ya es un número considerable de
¿y
niños?
¿Y esos gastos, los gastos de viajes, los gastos médicos, que está financiado por la fundación, por ayuda externa, las subvenciones, sí, los propios centros médicos?
Nosotros tenemos convenios, en este caso en España hablo. Tenemos convenios con todos los hospitales donde estamos, que colaboran en el proyecto, ¿no? Es decir, que toda la parte hospitalaria de intervención de medicinas la cubre, en este caso, a través de los convenios, tanto con la sanidad pública como con la privada. El resto de gastos, pues la ONG pues los tiene que buscar, ¿no? A través de pues financiadores que nos ayudan, muchísimos, porque no tenemos un mecenas muy grande que nos ayude. Entonces, eventos que hacemos y que esos fondos todos los vamos metiendo en una bolsita, como, y es lo que nos permite pues seguir adelante con el proyecto, ¿no?
También proyectos de recaudación, como no sé cuántos años lleváis haciendo de magia, ¿no?
Sí, lo hacemos ahora de magia.
Ahora, además, después de Reyes.
Sí, es un evento muy bonito, muy especial, que llevamos un montón de años, la gente se lo pasa muy bien, los niños y los mayores.
Sí, yo fui con mis hijos alguna vez y sí, se lo pasan pipa, sí, con lo que les gusta la magia.
Y luego también tiene una doble vertiente, esos eventos que nos permiten recaudar fondos, que el dinero, bueno, pues lo necesitamos, lamentablemente sin dinero, pues estos niños no se podrían salvar, pero también nos permite llegar a la gente con el proyecto y tener la posibilidad de que voluntarios y familias de acogida conozcan el proyecto y puedan también animarse a colaborar
con este proyecto.
Lo necesitamos, o sea, que aprovecho también la oportunidad que me dais para que la gente que esté interesada, por lo que decíamos al principio, ¿no? Que no tenga miedo en dar el paso, y que la información es gratis, no se comprometa a nada, no le vamos a obligar a nada, pero que pregunten. Y
aprovechando, vamos a decir dónde pueden encontraros, Raúl.
No sé qué deciros, voy a las redes sociales, metéis Tierra de Hombres y ya está. Es que está. Puedo daros el teléfono, pero bueno, con meter en la web Tierra de Hombres ya sale la delegación de Galicia, teléfono, mail. Vamos, estamos en Galicia, en Madrid, en Euskadi y en Andalucía, o sea.
Para ir personalmente, ¿en Galicia dónde tenéis la sede? ¿En Coruña?
Tenemos el Centro Cívico de San Diego, ahí tenemos la sede social. Pero bueno, nosotros generalmente, pues, donde solemos estar es en el hospital. Porque bueno, Carmen, que es la coordinadora del proyecto, está. Ahora tenemos dos niños allí en el hospital, que no sé si se los vistes ya.
No, bueno, yo...
Acabas de llegar.
No, yo colaboro con algunos pacientes, pero la realidad es que yo estoy, en estos momentos estoy más inmerso en la cardiopatía de adultos, y la verdad es que son más, últimamente, más mis compañeros que están en cardiología pediátrica que los, sí, yo los veo en las sesiones, pero realmente los que están ahí son el equipo sobre todo de cardiología pediátrica, que yo también pertenezco, pero yo estoy en los dos mundos, y entonces alguno a veces pues no lo conozco, pero bueno, sí, de las sesiones, o sea, me acuerdo de sus cardiopatías, pero a lo mejor no les he visto la cara.
Bueno, pues nada, que eso, lo que decía, que podéis ponernos en contacto con nosotros a través de la web, ahí están todos los datos, y ahí nos llamas por teléfono, un mail, y nosotros contactamos y tenemos una entrevista y explicamos con la satisfacción del mundo para que conozcan el proyecto.
Pues antes de contactar con Tierra de Hombres, vamos a hacer otra pausa en el camino para bailar, pues la primera canción que yo escuché en árabe, si os parece, Sidi Habibi de Mano Negra.
Cocinero, enciende bien la candela.
Se nos va la olla con Ricardo.
Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión. Que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, grabando en el carbón.
Buenas tardes, compañeras. Bienvenidas una semana más a esta vuestra sección de cocina en la radio. Esta semana el ingrediente principal que vamos a utilizar es la pechuga de pollo. Todos la conoceréis y todos sabréis que es un alimento con muy bajo contenido graso, muy poco aporte calórico, de muy fácil digestión, pero además os voy a contar que tiene elevados niveles de proteínas de gran calidad. Tiene vitaminas del grupo A y el grupo B, como la B6, la B3 y la B9, del grupo C, vitamina K, y además tiene minerales como el fósforo, el calcio, el hierro, el magnesio y el potasio, y aumenta nuestros niveles de serotonina, mejorando nuestro estado de ánimo, y además mejora nuestros vasos sanguíneos, con lo que beneficia a nuestro sistema circulatorio. Como veis, es un producto muy sano y muy completo, que lo vamos a cocinar en una receta que seguro os va a encantar. ¿Y cuál es? Os estaréis preguntando. Pues una riquísima hamburguesa de pollo. Sí, sí, una hamburguesa. Como veis, también pueden ser sanas y también pueden ser muy saludables. Y vais a ver en el vídeo que es muy sencillo. Solo necesitáis una pechuga de pollo, el pan de la hamburguesa, que os lo voy a dejar también en la receta, cómo hacerlo para que lo podáis hacer en casa y no los compréis prefabricados. Y además le vamos a poner unas setas y unos poquitos de brotes, en mi caso de cebolla, pero podéis elegir lo que queráis. Podéis añadir unas hojas de rúcula o lo que os guste más en la hamburguesa. Además, le vais a poder poner una salsa de mayonesa, que os voy a dejar el vídeo también, porque es una mayonesa light, una mayonesa sin calorías, hecha con queso fresco. Ya veréis que os va a encantar. ¿Cómo hacemos la hamburguesa? Muy sencillo. O compramos la carne de la pechuga ya picada, o la picamos en casa si tenéis una picadora de carne. Y nada más que le vamos a echar a esa carne picadita un poquito de sal y las hierbas que queramos. No le vamos a añadir ni huevo, ni le vamos a añadir leche, ni le vamos a añadir pan. No vamos a hacer un albóndiga, vamos a hacer una hamburguesa. La vais a mezclar con los aliños que le habéis puesto y la vais a poner encima de una tabla con un poquito de film y un molde. En el molde echáis una cucharadita de carne, lo que os guste, como os guste la hamburguesa, más gorda, más fina, y la vais a apretar bien con las manos o con la ayuda de la cuchara en el molde, que quede bien apelmazado contra las paredes. Si no tenéis molde, no pasa nada, lo hacéis con las manos. Ponéis la mano en forma de C, como haciendo el molde circular, y apretáis la carne contra la propia mano. Y en la presión que hacéis hacia abajo y hacia los lados, va a apelmazar la carne. Una vez que la tengáis hecha, con ayuda del film, vais a hacer un paquete y lo vais a meter en la nevera, un par de horitas, para que enfríe la carne, para que la hamburguesa quede compacta. Mientras tanto, podéis aprovechar y hacer el pan. Vais a ver que también es muy sencillo de elaborar y el sabor no tiene absolutamente nada que ver. Una vez que tengáis que hayan pasado este tiempo, sacáis la hamburguesa, preparáis una plancha a la que vais a pintar con un poquito de aceite de oliva, nada más que un poquito, y vais a poner la carne así, suave, encima, no la apretéis. La colocáis encima de la plancha y que se vaya haciendo. Mientras tanto podéis ir tostando el pan, que siempre le aporta un toque crujiente a la hamburguesa, y vais controlando la carne. Cuando veáis que la carne empieza a estar por un lado, suavemente le dais la vuelta y dejáis que se haga por el otro lado. No apretéis la carne, es muy importante. Si apretáis la carne, lo que vais a conseguir es que esos jugos que están en el interior salgan y después os va a quedar la carne seca. Además, apretándola, lo que conseguís es que seguramente se os rompa. De esta manera vais a conseguir, como vais a ver en el vídeo, que la hamburguesa queda perfecta. No se ha roto y además queda muy jugosa por dentro. Mientras tanto, en esta segunda vuelta podéis ir echando un poquito las setas para saltearlas un poquito, para darle un poquito de sabor. Y ya está, es ver simplemente que esté la carne en el punto, las setas listas y montamos la hamburguesa. Pan por abajo. Le echáis un poquito de la mayonesa light, de la mayonesa que vais a ver en el vídeo que os voy a dejar, que es muy rica. De verdad, os aseguro que os va a sorprender su sabor, suave, digestivo y además muy fácil de hacer. Les tendréis una capita, le ponéis las setas, le ponéis la pechuga de pollo, la hamburguesa de la pechuga de pollo, los brotes por encima, le ponéis el pan y nos queda más que disfrutar de un auténtico menú cardiosaludable, muy rico y que seguro, seguro os va a encantar. Nada más. Simplemente deciros que os tenemos reservado una sorpresa para dentro de 15 días. Vamos a elaboraros un menú navideño cardiosaludable. Un menú, no un plato, un menú. Un plato, un principal y un postre. Para que disfrutéis con vuestras familias de una riquísima cena de Navidad sin renunciar a la esencia cardiosaludable. Sin más, cocinillas. Adiós.
Vamos, Ricardo está que se sale, el menú navideño, esto no me lo pierdo yo la semana que viene, dentro de 15 días.
Estamos deseando escuchar ese menú.
Como siempre, se nos echa el tiempo encima, estamos aquí con miles de cosas por contar, pero bueno, deciros que hoy estaba con nosotros Isaac Bendayán hablando del proyecto de October Mission en Palestina y que bueno, que van a operar a niños que lo necesitan, que es unas jornadas intensivas ahí a tope, dándolo todo, que ya nos dice él que es como un chico para todo. Y estoy también con Raúl, que nos estuvo hablando del proyecto Viaje hacia la Vida, de Tierra de Hombres, que hacen más cosas, que miran por los derechos de los niños. Que os apuntéis a Terra de Masia, que ir ahí, que es muy interesante, y así se recaudan fondos para estos proyectos. Es súper importante cuidar a estos niños que están en países sin recursos, y que todos podemos aportar nuestro granito de arena. Entonces, si os interesa conocer el proyecto de Tierra de Hombres, ya sabéis, en las redes sociales. Y bueno, y sin más, deciros que nos despedimos hasta el día 11, que gracias a AEC porque nos apoyan en este proyecto, gracias a Cuac por darnos este recunchiño, y que podéis poneros en contacto con nosotros en Facebook, Twitter, Instagram. ¿Y qué más? Pues nada, agradecerle.
Yo quería decir unas palabras de una entrevista de una niña que operaron el año pasado en el Hospital de La Paz, Andrea, una chica de 14 años, que me sorprendió el testimonio de ella, que decía así, ¿no? Esto que me ha ocurrido es lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo sí que he tenido suerte. Yo quiero dar las gracias a las ONGs como Tierra de Hombres, a Isaac como médico y personal sanitario, y a todos esos voluntarios y familias de acogida por estos proyectos y ayudar a esta gente, ¿no? Como Andrea, esta niña panameña de 14 años, que la verdad que me sorprendió mucho su testimonio. Gracias.
Sí, gracias a los voluntarios y a las familias de acogida, que sin ellos prácticamente no se podría hacer la mitad de las cosas que se pueden hacer. Gracias a todos por ser solidarios. El próximo programa el día 11.
Gracias a Isaac, a Raúl por dar voz hoy también.
Gracias a vosotros, que lo hemos pasado muy bien.
Y nos vamos con el corazón contento, hasta el día 11.
Contento, hasta el día 11, eso es.
Chao,
navideño.
A todos.
Chao.
Mujeres de mi vida, la alegría, el sueño en la noche, el luz de mis días. Nunca yo quisiera que sepas.